Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Al final el acuerdo presupuestario en el Ayuntamiento de Madrid ha resultado más fácil y rápido de lo previsto. Supresión de la tasa de escolarización en las escuelas infantiles, ampliación del permiso de paternidad para los empleados públicos, más inversión social y más recursos también para los distritos, especialmente en la zona sur de la capital. Estos son los ejes del pacto entre el Gobierno Municipal de Ahora Madrid y el Grupo Socialista, sellado este lunes por Manuela Carmena y Purificación Causapié.
No conseguiremos ni la solidaridad, ni la participación, ni la creatividad si no tenemos unas finanzas limpias, efectivas, eficientes y ordenadas. Y resulta que las tenemos. Este es el milagro de Madrid, el milagro del Ayuntamiento de Madrid.
Nuestra pelea, que es plantear propuestas que mejoren la vida de la gente, vale la pena apoyar estos presupuestos porque hay cosas que van a cambiar en la vida de gente que necesita al Ayuntamiento de Madrid.
El gobierno de Sánchez aún no tiene claro cuál será el mejor momento para adelantar las elecciones generales. Esperar al otoño de 2019, colocarlas en marzo como plazo más inminente, o bien aprovechar el último domingo de mayo coincidiendo con las municipales, autonómicas y europeas. La idea de este super domingo electoral, apuntada a primera hora por el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no ha sido descartada luego desde Rabat por el propio Sánchez, partidario hasta ahora de agotar la legislatura.
Claro que sí, nada es descartable. Un superdomingo, sin duda. Sabiendo ya y teniendo conocimiento de cómo está la política, lo líquida, pues no hay que aventurar nada. De aquí a mayo queda mucho tiempo.
Yo creo que el ministro de Fomento ha dicho una cosa que es de puro sentido común. Ha señalado esa fecha como ha señalado otras. Y ha dicho una cosa también, yo creo que es muy importante. Es que al final la prerrogativa y la facultad de convocar elecciones corresponde al presidente del gobierno. Y no puedo estar más de acuerdo con el ministro de Fomento.
Lunes 19 de noviembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. 5 días después vuelve la luz a la colonia de Los Ángeles de Villaverde.
Iberdrola ha restablecido el suministro en los 52 bloques afectados por un problema burocrático en el cambio de titular del contrato. Más de 1.000 familias han estado sin ascensor, sin luz en la escalera y sin telefonillo, con el agravante de que la mayoría de los afectados eran personas mayores.
Detenido tras raptar a una menor en Madrid con la que contactó por internet.
El arrestado es un hombre de 39 años y de nacionalidad venezolana que engañó a la pequeña de 13 años a través de un juego en internet. Mantuvo la víctima retenida durante 24 horas hasta que fue liberada por agentes de la policía dentro de un coche en un garaje del distrito de Retiro.
Huelga de jueces y fiscales es la segunda de este año.
Participación similar a la de la huelga de mayo. 3.500 jueces y 1.200 fiscales han parado hoy para reclamar mejoras salariales, más medios y mayor independencia. Los presidentes de los tribunales superiores de justicia han recordado que ellos no pueden hacer huelga, pero que apoyan que asociaciones quieran cambiar la justicia.
La oposición amenaza a Carmena con abandonar la Comisión de Cultura.
Amenazan con dejar de asistir porque la alcaldesa, dicen, usa sus comparecencias como ruedas de prensa. La regidora recuerda que su función es la de informar. El cruce de acusaciones lo ha motivado el futuro del Museo del Capricho.
Y en deportes, España no estará en la Final Four de la Liga de las Naciones. Laura Cabrera.
El próximo mes de junio, la victoria de Inglaterra ante Croacia por 2-1 deja fuera a la roja y desciende de categoría a Croacia. La selección vencía por 1-0 en partido amistoso a Bosnia en Las Palmas con gol del debutante Bryce Mendes. Ya están clasificadas para esa final a 4. Portugal, Inglaterra y Suiza. La cuarta plaza se decide hoy entre Holanda y Francia. Y la segunda división nos deja un hecho histórico. Por primera vez, el Alcorcón es líder en segunda división. Líder en solitaria tras su victoria 1-0 ante el Elche y el empate del Granada ante Las Palmas. Ganó también el Majadahonda al Numancia por 1-2. Y en baloncesto, victorias de Real Madrid y Fuenlabrada y derrota del Estudiantes ante el Barcelona.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que empezamos en la Dirección General de Tráfico. ¿Cuál es el estado de la circulación ahora en las carreteras? Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento, a esta hora, normalidad en gran parte de la red vial madrileña. No hay complicaciones ni en los accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo, planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, moderen la velocidad.
¿Qué tal? Seguimos en las calles y vías de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En general se circula con fluidez. Vemos a esta hora una situación bastante tranquila en el interior de la ciudad. No obstante, recordamos que en estas fechas ya prenavideñas es muy, muy aconsejable utilizar el transporte público. Por otra parte, recordar que se mantiene el corte de un carril en el túnel de la Plaza de Cristo Rey, en sentido avenida de Puerta de Hierro, que hay también estrechamiento en el túnel de Río Rosas y continúa totalmente cortado el túnel de O'Donnell junto al Retiro, y también se ha cortado el de la avenida de Pío, el de Pío XII, el túnel de Pío XII, en sentido M30.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hemos comenzado la semana con restos de inestabilidad y, de hecho, aunque se han ido abriendo bastantes claros durante ya las horas del mediodía, no nos podemos confiar porque todavía las nubes, de forma en la que pueden evolucionar volviéndose más compactas, nos pueden dejar algunos chubascos. Eso sí, van a ser chubascos dispersos, puntuales, débiles en general, y, como decimos, bueno, pues se pueden dar de forma dispersa en cualquier punto. Pero es más probable que durante toda la jornada en la sierra el ambiente siga igual de grisáceo y con esas precipitaciones que pueden ser persistentes en algunas zonas ahí en el entorno montañoso. En cuanto a las temperaturas, hoy prácticamente no tenemos cambios. Estamos alcanzando ya el pico de temperatura, pues valores como mucho de 13, 14 grados. Eso sí, hoy la temperatura mínima la vamos a alcanzar al final del día, es decir, esta noche, en las últimas horas de la jornada. Y mañana, ambiente muy parecido, pocos cambios térmicos, también ambiente de inestabilidad, con chubascos a lo largo del día de forma dispersa, puntual, débil, con lo cual lo que tenemos por delante son unas jornadas típicamente de otoño.
2:07, las noticias de las 2 en Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Rodeada de su equipo y tras una junta de gobierno exprés, Manuela Carmena ha presentado hoy junto a la socialista Purificación Causapié el acuerdo de presupuestos que han alcanzado para el próximo año. Las cuentas públicas del ayuntamiento ascienden a 4.800 millones de euros, con la particularidad de que el último domingo de mayo habrá elecciones y la alcaldía de Madrid estará de nuevo en juego. Presupuestos municipales desde el 1 de enero, tras dos años de prórrogas, con aspectos novedosos como la supresión de las tasas de escolarización en las escuelas infantiles municipales, que sumarán 1.600 plazas nuevas en 2019. También la inclusión de un plan de empleo para mujeres o la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas para los empleados municipales. Estamos ya en la Plaza de la Villa. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En lo general son cifras sociales, feministas, ecologistas para los socialistas, solidarias, participativas y creativas para el gobierno de Ahora Madrid. En lo concreto, se elimina esa tasa de escolaridad para las escuelas infantiles, se mantienen otras ayudas para otros gastos. Son explicaciones conjuntas de una propuesta de la socialista Purificación Causapié que ha compartido con la delegada Marta Higueras y también con la alcaldesa Manuela Carmena.
Pero se elimina la parte, digamos, la tasa que afecta a la escolaridad.
Bueno, solo decir que para financiar el comedor escolar se ponen 5,5 millones de euros este año en el presupuesto.
Es decir, que hay una financiación muy grande para financiar el comedor.
Hay más, 826 millones en gasto social, duplican el dinero en reequilibrio territorial y dejan más de 360 millones para los distritos, sobre todo los del sur. Es, dice la socialista Purificación Causapié, lo que Madrid necesita.
Que son presupuestos que merecen la pena para la ciudad de Madrid, para los ciudadanos de Madrid, y que nosotros, nuestra pelea, que es plantear propuestas que mejoren la vida de la gente, vale la pena apoyar estos presupuestos porque hay cosas que van a cambiar en la vida de gente que necesita al Ayuntamiento de Madrid.
Es el resultado de una financiación saneada de casi un milagro para la alcaldesa Carmena.
No conseguiremos ni la solidaridad, ni la participación, ni la creatividad si no tenemos unas finanzas limpias, efectivas, eficientes y ordenadas. Y resulta que las tenemos, ¿no? Este es el milagro de Madrid, el milagro del Ayuntamiento de Madrid.
Las cuentas incluyen la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas, un plan de empleo para mujeres y 163 millones de euros para vivienda.
Unos presupuestos feministas y ecologistas ha explicado Causapié, acompañada por dos dirigentes del PSOE madrileño, para evidenciar que cuenta con el apoyo de la dirección regional del partido MAR.
Sí, son las últimas cuentas de una legislatura. Llegan en tiempo para su aprobación por ese apoyo de los socialistas, un apoyo de todo un partido, es en lo que insiste la portavoz municipal, Purificación Causapié, sin fisuras, lo ha querido dejar claro, muy claro, en público con estas palabras.
Le quiero agradecer su trabajo y su implicación, también a la ejecutiva regional del Partido Socialista de Madrid, que también nos acompaña aquí.
Y la alcaldesa tampoco ha querido ahorrar agradecimientos, todos hacia los socialistas, mirando al pasado por confiar en su investidura y también por permitir 4 presupuestos en una legislatura. Un agradecimiento que demuestra que hay otra forma de gobernar, es lo que ha explicado Carmena.
Que yo creo que nos vamos a dar la enhorabuena a nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que 4 años de gobierno con presupuesto indica, como os decía, que sabemos gobernar bien.
Y es que coincide en Madrid para su año electoral, quiere tener presupuesto el 1 de enero y la negociación ha sido rápida, más rápida que en los anteriores ejercicios.
Las reacciones no han tardado en llegar. Estas son las del portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, y también, muy rápida de reflejos, como es habitual en ella, las de la portavoz de la Formación Naranja de Ciudadanos, es Begoña Villacís, palabras recogidas al término de una comisión municipal en la Plaza de la Villa.
En los cuales nos dicen que aumenta el gasto social más del doble respecto a lo que hacía el Partido Popular, cuando ejecutan apenas un 25% del gasto social, que son los presupuestos que pretenden poner en el mapa las inversiones en la Ciudad de Madrid, cuando han ejecutado un 30%.
Y este ayuntamiento, pues de nuevo confirma cuál es su estrategia. Su estrategia pasa únicamente por seguir exprimiendo a los madrileños como si no hubiesen sido suficientemente exprimidos. Y resulta que este año vamos a batir el récord. Nunca antes se ha cobrado un impuesto de bienes inmuebles, un recibo tan alto a los vecinos de Madrid, pero se va a quedar corto con el año que viene, que vuelve a subir sin que Ahora Madrid haga nada al respecto.
Antes de la presentación de los presupuestos, Carmena ha pasado por la Comisión de Cultura, donde los tres grupos de la oposición han amenazado con dejarla plantada si vuelve a utilizar sus comparecencias como si fueran ruedas de prensa. Con el futuro Museo del Capricho como telón de fondo de esta nueva controversia, la alcaldesa les ha recordado que, aunque no les guste, su función es la de informar. Eva Prat.
Llueve sobre mojado, dicen Partido Popular y Ciudadanos, que han leído un mismo comunicado reprochando a Manuela Carmena que utilice de nuevo estas comisiones para hacer propaganda de sus proyectos. Escuchamos a Sofía Miranda, de la Formación Naranja, y a Isabel Rosell, del PP.
La señora Carmena no va a contar con la colaboración de nuestro grupo político para llevar adelante esta maniobra antidemocrática e irrespetuosa.
Que la próxima ocasión en que decida comparecer a esta comisión como si de una rueda de prensa se tratara y sin dar respuesta a las cuestiones planteadas por los grupos de la oposición, nos veremos obligados a abandonar en el acto esta sala para que usted concluya su monólogo.
Unas críticas a las que se sumaba desde el PSOE Mar Espinar.
Para la próxima comparecencia, a petición propia, la señora Carmena se sentiría más a gusto si en lugar de estar aquí la señora Rosé, la señora Miranda o yo trajéramos unos displays con nuestras caras sonrientes. Así nadie enturbaría su rueda de prensa publicitaria.
Sin embargo, la alcaldesa se mostraba sorprendida.
¿Por qué ustedes solamente hablan del control y no de la información? Porque además me parece que desde su punto de vista es una corteza enorme de miras. Porque si ustedes quieren de verdad controlar, no hacer teatro, no hacer titulares, si realmente lo que les interesa es saber lo que hace Cultura, qué mejor que se lo digamos.
Previamente, la polémica era entre socialistas y populares a cuenta de Madrid Destino. Desde el PSOE, Mar Espinar calificaba a este organismo como un Frankenstein heredado del gobierno de Ana Botella, unas palabras que no gustaban a la popular Isabel Rosell. Escuchamos a ambas.
Es que ahora Madrid, con Madrid Destino, intenta darle lecciones de póker al Partido Popular, olvidando que el Partido Popular inventó el póker. Se han equivocado al guardarse ases en la manga, porque no pueden hacerle trampas a un tramposo.
Sus palabras causan pero rubor y vergüenza ajena, y más estando en el gobierno, la situación que están con el señor Sánchez, que eso sí que es de trilero.
Lo que se debatía era la forma de hacer viable Madrid Destino.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha repasado esta mañana, durante un desayuno informativo de Europa Press, diferentes asuntos de actualidad, como por ejemplo la operación Madrid-Nuevo Norte, el elevado precio del alquiler de las viviendas, el proyecto de construcción de un segundo aeropuerto o la convocatoria de manifestaciones por parte de los taxistas. Pablo López.
Múltiples temas los comentados por Ábalos en relación a la Comunidad de Madrid, una de las comunidades que se va a beneficiar del plan de gobierno para crear hasta 20.000 viviendas sociales destinadas al alquiler. De momento, casi 7.000 ya se han puesto en marcha.
El Ministerio de Fomento va a transferir a la entidad pública empresarial del suelo 21,5 millones de euros para que inicie por sí misma o mediante convenios con ayuntamientos la promoción de más de 5.000 viviendas destinadas a alquileres no superiores a los 400 euros en Madrid, Valencia, Ibiza, Sevilla y Málaga.
También se ha referido a Madrid Norte, la antigua Operación Chamartín. Confía en el criterio de la alcaldesa Manuela Carmena y confirma que el proyecto está pendiente de la aprobación definitiva.
Y sinceramente, pues no me veo a la alcaldesa de Madrid en plan especulativo. Entonces, eso me da muchas garantías y yo, pues de momento, apoyé eso. Adif tampoco participa de un modo especulativo porque todo lo que va a sacar de la operación lo va a reinvertir en la misma zona, en mejoras.
En relación al segundo aeropuerto, Ábalos considera que no supondrá ningún problema para Barajas porque buscará posicionarse en el segmento de los vuelos de bajo coste, donde no entra el actual aeródromo madrileño. Por último, el ministro de Fomento ha criticado la actitud del sector del taxi al considerar que no tiene razones de peso para bloquear el centro de Madrid el próximo 26 de noviembre.
Y entre tanto, la plataforma de afectados por Madrid Central ha llevado el malestar por la aplicación de la medida hasta el Defensor del Pueblo, con quien se han reunido a 11 días de la entrada en vigor del proyecto. Paloma Nolasco.
Son comerciantes, hosteleros, autónomos y empresarios. Le han contado a Fernando Fernández Magurán que se sienten discriminados, que son tan vecinos del centro como los residentes y que el proyecto es resultado de la improvisación y la imposición. Paco Carmona, presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras.
Ahora el ayuntamiento está haciendo encuestas para saber qué vecinos tienen coche eléctrico, cuáles van a comprar coche eléctrico, y esto es una encuesta de hace 2 o 3 semanas. O sea que han empezado ahora hacer algo que tenía que haber hecho hace un año, para poner los postes eléctricos en los parkings de residentes.
Insisten una vez más que el plan no analiza factores sociales y económicos, solo medioambientales, y vuelven a la carga el próximo miércoles con un maratón de testimonios.
tenemos una especie de maratón de testimonios que lo que queremos es poner en evidencia toda la casuística a modo de ejemplo de los sectores que no se han contemplado.
Prevén pérdidas económicas a partir del 30 de noviembre, cuando solo podrán ir al centro en coche los vecinos, sus invitados, quienes tengan coches poco contaminantes o los que acudan a un aparcamiento.
La publicidad de Madrid Central está llegando ya a la zona suroeste de la comunidad. Majadahonda ha sido una de las primeras localidades en las que se han colocado carteles informativos sobre la entrada en vigor de esa nueva normativa del Ayuntamiento de la capital. Corresponsal María Martínez de Mora.
Con el cartel delante, los majariegos se preguntan.
Que haya información, porque ahora mismo hay una incertidumbre.
Saben que Madrid Central les impedirá acceder al centro de la capital con el coche, pero ¿cuál es su opción?
Gente que tiene coche y que conducimos normalmente, pues es un cambio en nuestra vida que no es beneficio en muchas cosas. Es más, un marrón.
Hombre, yo creo que la solución pasa por el transporte público y aparcamientos disuasorios.
¿Cercanías, autobuses o...?
Hay que comprarse un helicóptero.
Una opción más viable es el coche compartido.
En las Rozas y tal, entonces a lo mejor se van cogiendo y al final llegan todos aquí.
Por ejemplo, el tema de carsharing sí que es positivo, porque el carsharing es con coches eléctricos y al final sí que se puede llegar a esas zonas y aparcar igualmente.
Hay que buscar alternativas. Muchos creen que la medida será positiva para reducir la contaminación, pero piden mejoras en el transporte.
Los horarios, sobre todo en las zonas exteriores.
Otros aseguran que es una cuestión de tiempo.
Hay otras experiencias, no era del tráfico, de otras cosas, pero al final se han acusado como, por ejemplo, la de bicis.
Con la publicidad instalada, a los vecinos de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid se preparan para la entrada en vigor de la nueva norma, que será el próximo 30 de noviembre.
La compañía Iberdrola ya ha restablecido el suministro a las más de 1.000 familias de Villaverde que llevaban 5 días sin luz. El contrato de los bloques de viviendas afectadas estaba a nombre de una constructora que se dio de baja, y aunque los vecinos ya habían firmado el nuevo, los trámites con la empresa habían impedido solucionar este problema hasta ahora. Marta Zúñiga.
A las 12:30 los vecinos del número 4 de la calle Pan y Toros han visto la luz en las zonas comunes del inmueble.
Funciona el ascensor, si hay luz en la escalera. Y luego me han traído un paquete y suena el telefonillo también. Así que estamos emocionados.
Es el testimonio de Carmen Benito, que es una de las vecinas de estos 52 bloques de viviendas ubicadas en la ciudad de Los Ángeles, en el distrito de Villaverde. Y todo porque el titular del contrato de suministro, perteneciente a la constructora que edificó los pisos, se dio de baja.
Desde el miércoles a las 12 de la mañana, sin previo aviso, lo cual se podía haber quedado alguien en el ascensor, atrapado, claro.
Son 1.000 vecinos, muchos mayores impedidos, que quedaban en sus casas desde el miércoles. No funcionaba el ascensor, no había luz en las escaleras, ni tampoco en los descansillos. No funcionaba el portero automático. La compañía Iberdrola les ha devuelto este mediodía la luz.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de 39 años acusado de retener durante 24 horas a una niña de 13 a la que engañó a través de un chat desde una consola de videojuegos. Inicialmente, el arrestado se hizo pasar por alguien de su edad. Nuestros compañeros de Telemadrid han podido hablar con la madre de la menor, Luis Mínguez.
Todo comenzó hace 5 meses cuando la niña de 13 años entabló relación en un chat de internet con el ahora detenido, de origen venezolano, sin antecedentes y de 39 años de edad. El hombre se hacía pasar al principio por un chico, aunque a medida que fue seduciendo a la niña fue descubriendo su verdadera edad. Para entonces ya la había convencido para que huyera de casa con él, algo que se concretó el sábado, como ha narrado la madre de la menor a nuestro compañero de Telemadrid, José Antonio Masegosa.
La mete en el coche, la ata con el cinturón de seguridad, arrancan y según se van a ir, la pone un pañuelo en la venda, una venda en los ojos, un pañuelo, y cuando ya llegan al destino, la mete en el garaje, la quita el pañuelito y la dice que no tenga miedo, que no pasa nada.
Del garaje a la casa del detenido, donde habría abusado sexualmente de la niña. El domingo, la novia del abusador, extrañada de que este no contestara sus llamadas, se puso en contacto con la policía. Los agentes relacionaron las dos presuntas desapariciones y averiguaron que el hombre guardaba su coche en un garaje del distrito de Retiro. Allí acudió una patrulla justo cuando el ahora detenido retenía a la niña en el coche, presuntamente con el ánimo de prolongar el rapto. La había atado las manos, pero la menor logró llamar la atención de los agentes, que la liberaron. La niña se encuentra ya sana y salva, pero con las lógicas secuelas.
Está aturdida, un poco nerviosa, está con mucho miedo, porque ahora pa volver a salir conmigo a la calle yo creo que va a ir mirando por las espaldas.
Al detenido se le acusa de detención ilegal, abuso sexual e inducción al abandono del domicilio.
La huelga de jueces y fiscales y también la de funcionarios de prisiones que tienen lugar hoy están retrasando el traslado de César Román, el rey del cachopo, hasta Madrid, donde debe declarar ante el juzgado que instruye la causa por el asesinato de su novia. Probablemente esa declaración tendrá lugar mañana. Ante la policía, Román se ha declarado inocente, aunque Luis Mínguez parece haber numerosos indicios de su culpabilidad.
César Román está bien, tranquilo, aunque siente el asesinato de su última novia. Lo lamenta, pero se declara inocente y le ha pedido a su abogado en Zaragoza, Javier Notívoli, que confíe en él.
Por lo que me ha dicho mi cliente, y si me tengo que fiar de él, en el sumario no habrá nada que le incrimine, o al menos nada que le incrimine seriamente. Es decir, podrá haber indicios interpretables, pero que le incriminen no, porque él me garantiza que no ha matado a nadie.
Pero para la policía esos indicios son más que sólidos. El móvil de Heidi Paz dejó de funcionar el 5 de agosto, el mismo día en que un taxista afirma haber llevado a César Román portando una pesada maleta a la nave que éste tenía en Usera. Y dentro de una maleta apareció allí el tórax seccionado que las pruebas de ADN han confirmado que pertenece a la joven hondureña asesinada. Hoy, desde Miami, la hermana de esta ha introducido otra pieza para el misterio. Afirma que Heidi le contó que quería dejarle a Román y que no la podrían obligar. Una enigmática referencia a terceros. Vanessa Paz.
Le digo que no, con él, como dicen allá en España, con todo respeto, que no quiero estar con él. No quiero estar con él y no me pueden obligar. Eso fue lo que me dijo, no entiendo a qué se refería. Pues tratando de entender a qué se refería.
La familia de la asesinada busca un abogado en Madrid para personarse en la causa y tramitar la repatriación del cadáver a Honduras.
Prosiguen las colas en la comisaría de Aluche para que los extranjeros puedan iniciar el proceso de asilo en España, un trámite que hasta finales de mayo podían hacer por teléfono mediante la solicitud de una cita. Pero el Ministerio del Interior modificó el procedimiento centralizando el trámite en la sede de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid en esa comisaría, obligando a hacerlo de forma presencial. Como los números son limitados, cientos de personas, entre ellas ancianos o enfermos, tienen que hacer cola durante toda la noche a la intemperie. El defensor del pueblo ya ha ordenado la apertura de una investigación. Ángel García.
Elmo, un joven nicaragüense que ha sufrido la represión de las protestas estudiantiles en su país, pasa su sexta noche a la intemperie junto a la comisaría de Aluche para intentar conseguir la cita.
Esta es la sexta vez que vengo aquí a pedir asilo. Fatal, de la puerta casi me han devolvido. De la puerta llegando y me devuelven. Porque solo son 80, yo 85, 84 he llegado y no ha podido y me devuelven.
La mayoría de estas personas son latinoamericanos que huyen de la violencia, como el colombiano Camilo.
Tomé la decisión de venirme para acá a solicitar asilo por cuestiones de seguridad en mi país. Corría peligro mi familia. Yo dejé todo allá. Yo fui militar 9 años en mi país.
O también venezolanos que buscan un futuro en España.
O la mayoría de jóvenes que salimos de Venezuela salimos con un título y somos profesionales dispuestos a trabajar en lo que sea.
Y este es solo el primer trámite de un complejo y largo proceso administrativo para poder vivir y trabajar legalmente en España.
Aspiramos a conseguir esta cita para tener la tarjeta roja de refugiado nuevamente, porque la mía está vencida y la de mi madre también. Entonces es tener esa tarjeta para poder firmar contrato de trabajo.
El defensor del pueblo considera insostenible la situación del asilo en España y ha abierto de oficio una investigación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Falleció en su casa de Lavapiés a consecuencia de un incendio. Ahora el músico neoyorquino Jerry González tendrá una placa conmemorativa en su mismo edificio, en la calle Jesús y María, en el número 34.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Cobra fuerza la idea de un adelanto electoral. El gobierno de Sánchez aún no tiene claro cuál será el mejor momento, pero no descarta que sean el 26 de mayo, coincidiendo con las municipales, autonómicas y europeas. La tesis de este superdomingo electoral, apuntada a primera hora por el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tampoco ha sido descartada luego desde Rabat por el propio Sánchez, partidario hasta ahora de agotar la legislatura.
Claro que sí, nada es descartable. Veo un superdomingo, sin duda. Sabiendo ya y teniendo conocimiento de cómo está la política, lo líquida, pues no hay que aventurar nada. De aquí a mayo queda mucho tiempo.
Yo creo que el ministro de Fomento ha dicho una cosa que es de puro sentido común. Ha señalado esa fecha como ha señalado otras. Y ha dicho una cosa también, yo creo que es muy importante. Es que al final la prerrogativa y la facultad de convocar elecciones corresponde al presidente del gobierno. Y no puedo estar más de acuerdo con el ministro de Fomento.
Huelga de jueces y fiscales en toda España. 7 asociaciones de ambas carreras que representan a unos 8.000 profesionales han convocado los paros como toque de atención al gobierno para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y salariales, dado que no están viendo avances tangibles con la llegada del PSOE a Moncloa. Los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia del país también apoyan las reivindicaciones de sus compañeros que consideran justas y legítimas. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, que participó en la anterior protesta, se encuentra hoy en Estrasburgo y hacia ella se han dirigido sus compañeros en huelga. María Jesús del Barco, decana de los jueces de Madrid.
Dudo que a ningún ministro de Justicia pueda no importarle una huelga de sus jueces y fiscales. Lo dudo mucho a cualquier ministro responsable de un Estado democrático. Debería importarle. Los jueces y los fiscales no salimos a la calle por un capricho. No tengo la más remota idea. En mayo estaba con nosotros haciendo la huelga. No sé dónde estará hoy.
Lunes 19 de noviembre hay más noticias en la Crónica de Madrid. Titulares con Patricia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid ya tiene presupuestos para 2019. Habrá más de 4.800 millones de euros.
Ahora Madrid y PSOE pactan incrementar el presupuesto en un 1,1%. Se suprime, entre otras cosas, la tasa de escolarización de las escuelas infantiles. Se amplía el permiso de paternidad para los empleados públicos y se dedican también más recursos a los distritos, especialmente a los del sur. PP y Ciudadanos desconfían de las cuentas y ponen el acento en la escasa ejecución presupuestaria.
5.000 viviendas en alquiler por menos de 400 euros.
El Ministerio de Fomento transferirá 21 millones y medio de euros a la entidad política empresarial del suelo para promover la construcción de más de 5.000 viviendas que se destinarán a alquiler social y cuyo precio no superará esos 400 euros al mes. Una partida importante se ubicará en Madrid.
Detenido tras raptar a una menor en Madrid con la que contactó por internet.
El arrestado es un hombre de 39 años y nacionalidad venezolana que engañó a la menor de 13 años a través de un juego en internet. Mantuvo a la víctima retenida durante 24 horas hasta que fue liberada por los agentes dentro de un coche en un garaje del distrito de Retiro.
El Museo del Prado celebra desde hoy su bicentenario.
Los reyes han apadrinado los actos conmemorativos del 200 cumpleaños de la Pinacoteca, una institución que, según ha dicho Felipe VI, es un fabuloso legado para el orgullo de los españoles y un verdadero icono de la cultura española y universal.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Con qué novedades? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, de momento a esta hora seguimos con normalidad y tranquilidad en gran parte de la red vial madrileña. El tráfico es fluido tanto en las principales arterias de entrada y salida a la capital como en la ronda de circunvalación M50. Tan solo en la M40 tengan precaución, ya que hay circulación en aumento en Villaverde en dirección a la A42 y también en Coslada sentido A3.
¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se mantiene sin cambios importantes en cuanto a fluidez generalizada, porque no tenemos que destacar complicaciones, poco tráfico y por lo tanto una situación bastante tranquila en las vías del interior, vías de salida céntricas y también de momento se circula sin problemas por la M30. En el capítulo de túneles recordamos que hay estrechamientos en el de la Plaza de Cristo Rey en sentido Avenida de Puerta de Hierro, en el de Río Rosas y está cortado, se mantiene cortado el de O'Donnell, Alcalá O'Donnell, junto al Retiro, y también se cortó al tráfico el túnel de Pío XII en sentido M30.
El tiempo.
A vueltas de nuevo con la inestabilidad. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, hoy es verdad que seguimos con ese ambiente inestable, aunque vamos a tener más nubes que precipitación, pero con el paraguas cerca, porque esa nubosidad que por momentos, en las horas rondando el mediodía, nos ha dejado incluso ver el sol, se han abierto algunos claros, pero ha sido de forma puntual. Vamos a tener un ambiente muy variable y nuboso de cara a las próximas horas. Precipitaciones que van a ser más probables en la zona de la sierra, de forma débil, eso sí. Esperamos que, como mucho, a lo mejor de forma aislada, bueno, pues puedan adquirir un poco más de intensidad esas lluvias, pero que en general lo que tengamos sea una tarde con ese ambiente de inestabilidad, con nubes, con chubascos dispersos, débiles y aislados, y con unas temperaturas que sufren pocos cambios. Las máximas las estamos alcanzando justo ahora, 13-14 grados como mucho, alcanzaremos la mínima al final de la jornada, y mañana también jornada de paraguas y con más viento.
36 minutos y serán las 3 de la tarde. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y con María José Francisco en la producción.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El gobierno abunda en la incertidumbre de un posible adelanto electoral. Esta vez ha sido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el que no descarta hacer coincidir las elecciones municipales y autonómicas con las generales. Y aunque el presidente del gobierno rebaja el impacto de esas palabras, desde Podemos ya han convocado de urgencia a su dirección ante un posible adelanto. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Podemos se prepara para las elecciones reuniendo este viernes de urgencia a su Consejo Ciudadano Estatal. Entienden que si no hay presupuestos, Sánchez debería adelantar los comicios. Noelia Vera, portavoz.
Las medidas necesarias para estar preparados y preparadas para cualquier posibilidad que se plantee por parte del Gobierno, bien sea un adelanto electoral a este año, al siguiente o a cuando ellos decidan. Desde luego vamos a estar preparados y este viernes nos vamos a reunir con todos los consejeros y consejeras estatales de Podemos para decidir cuál será el camino a seguir.
Palabras de la portavoz de Podemos tras escuchar cómo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no descartaba unas elecciones anticipadas a mayo de 2019, haciéndolas coincidir con las autonómicas, municipales y europeas en lo que denomina como un superdomingo electoral. Palabras que matizaba después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Claro que sí, nada es descartable. Es un superdomingo, sin duda. Sabiendo ya y teniendo conocimiento de cómo está la política, lo líquida, pues no hay que aventurar nada. De aquí a mayo queda mucho tiempo.
Yo creo que el ministro de Fomento ha dicho una cosa que es de puro sentido común. Ha señalado esa fecha como ha señalado otras. Y ha dicho una cosa también, yo creo que es muy importante. Es que al final la prerrogativa y la facultad de convocar elecciones corresponde al presidente del Gobierno. Y no puedo estar más de acuerdo con el ministro de Fomento.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ve cumplidos sus deseos y exige ya adelanto electoral.
Por tanto, yo coincido con el señor Ábalos y creo que cuanto antes tiene que convocar elecciones y además tengo que decir que el Partido Popular está ya preparado para ganarlas.
Desde Ciudadanos piden además que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acuda a la comisión parlamentaria que ha demandado sus explicaciones sobre los presupuestos para este año. El Ministerio de Hacienda dijo el viernes que no iría.
Añadimos a todo esto una nueva controversia para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Nadia Calviño creó una sociedad en el año 2000 con la que adquirió su vivienda familiar. Actualmente la sociedad está administrada por el hermano de la ministra y por su marido, pues ella se desligó en 2004 al ser nombrada por Pedro Solbes directora de la competencia. Pablo López.
Aldeal Consultores tiene por finalidad actividades inmobiliarias y prestación de asesoría en materia fiscal y económica. La sociedad, según recoge el diario ABC, ha registrado ingresos de 245.621 euros en los últimos 5 años, pero entre amortizaciones, desgravaciones y pérdidas registradas en años anteriores, tan solo ha pagado 5.345 euros en impuestos, apenas un 2,20%. Ni la sociedad ni la vivienda aparecen en la declaración de la ministra de Bienes y fuentes de economía indican que la relación de la ministra con la sociedad es cero, un argumento que acaba de utilizar la portavoz del Comité Electoral del Partido Socialista para disculpar a la ministra Calviño, Esther Peña.
Lleva más de 14 años desvinculada de la sociedad mercantil que compartía con su marido, una sociedad que, como bien saben, es totalmente legal y está muy alejada de las sociedades instrumentales, ¿no?, en las que se ha querido comentar.
Pablo Casado ha criticado la actitud de Pedro Sánchez en relación a los miembros de su ejecutivo y reclama su comparecencia en el Congreso.
El gobierno del señor Sánchez es como la aloe vera, porque cada vez que lo investigan más propiedades sacan. Pero lo decimos hoy ya con mucha seriedad, que el gobierno de Pedro Sánchez y su presidente tendrá que venir al Congreso de los Diputados a explicar por qué no exige a sus ministros la misma vara de medir que exigía a sus adversarios.
Ciudadanos y Podemos también reclaman la comparecencia de la ministra, recordando que Pedro Sánchez en 2015 se comprometió a no contar con personas que usaran sociedades interpuestas para pagar menos impuestos.
La imagen de la justicia está bajo mínimos desde que el Gobierno rectificó al Tribunal Supremo en su resolución sobre los impuestos de las hipotecas. Hoy el Partido Popular ha contribuido a desprestigiar aún más al Poder Judicial, evidenciando que el reparto del órgano de gobierno de los jueces solo busca su control. Lo reconoce, lo admite el portavoz Ignacio Cosido en un mensaje enviado a sus compañeros del Senado. Noelia.
Sí, controlaremos la sala segunda desde detrás, o es una jugada estupenda. Son extractos del mensaje tranquilizador que transmite Cosido a sus compañeros, molestos porque el PSOE haya obtenido mayoría en el órgano de gobierno de los jueces, en el Consejo General del Poder Judicial, en su reparto de vocales. Y es que la sala segunda es la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del gobierno, y por tanto al PP le sería útil controlarla, como apunta Cosido, ante nuevos casos sobre la presunta financiación irregular del PP. Aunque el portavoz del Senado ha pedido perdón por su lenguaje coloquial y niega que su mensaje dé a entender que quieren controlar la justicia, desde Podemos piden su dimisión. Pablo Echenique es secretario de organización.
Que no solamente el señor Cosidó dimita como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sino que también deje el acta. Solo faltaría que cuando haya que investigar al señor Cosidó por la operación Kitchen, lo vaya a juzgar la sala segunda, que el propio señor Cosidó dice que va a controlar por detrás el Partido Popular.
Se refiere Echenique a la posible implicación de Cosidó en la operación Kitchen, que puso en marcha el Ministerio del Interior cuando él era director general de la policía y que pretendía sustraer documentos al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en una operación en la que habría participado el comisario José Manuel Villarejo. Cosidó ha negado su participación, pero hoy se mezclaban estas dudas con sus mensajes de WhatsApp sobre la justicia y desde Ciudadanos pedían explicaciones al líder del PP, a Pablo Casado, por unas confesiones que parecen propias de una película de mafiosos. Inés Arrimadas.
¿Cómo es posible que el Partido Popular se reparta a los jueces con Podemos y el Partido Socialista a cambio de intentar controlar después a los que a ellos les van a juzgar sus casos de corrupción? Parece una película de mafiosos.
Tanto el gobierno catalán como los partidos independentistas están usando los mensajes de Cosidó para subrayar la falta de independencia del Poder Judicial a las puertas del juicio por el referéndum del 1 de octubre.
Y todo esto en el día del seguimiento masivo de la huelga convocada por jueces y fiscales para reclamar mejoras salariales, pero también para clamar contra la falta de independencia por la injerencia de los políticos en el Poder Judicial. No han sido pocas las alusiones al nombramiento de Manuel Marchena como presidente del Supremo Supremo tras el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Estamos ya en los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha tenido lugar el acto central de esta jornada de paro. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Lectura de comunicado con los motivos de la huelga: más sueldo, menos carga de trabajo y más independencia. No han resultado las negociaciones con la ministra Dolores Delgado, que en su etapa como fiscal secundó paros como este, pero a la que hoy, dice la decana de los jueces de Madrid, María Jesús del Barco, echan de menos.
Dudo que a ningún ministro de Justicia pueda no importarle una huelga de sus jueces y fiscales. Lo dudo mucho a cualquier ministro responsable de un Estado democrático. Debería importarle. Los jueces y los fiscales no salimos a la calle por un capricho. No tengo la más remota idea. En mayo estaba con nosotros haciendo la huelga. No sé dónde estará hoy.
Han sido muchas las alusiones al pacto político para elegir a Manuel Marchena, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Incrementadas esas alusiones tras la noticia publicada hoy por El Español, un mensaje de móvil del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, diciendo que así controlarán la sala penal del Alto Tribunal desde atrás. A ello se ha referido desde la asociación Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega.
Y la noticia hoy del señor Cosidó, lo único que ha hecho es, en el mismo sentido, una noticia que es demoledora para la necesaria apariencia de imparcialidad que tiene que tener el Tribunal Supremo para afrontar el juicio del Prusés.
La huelga está teniendo un amplio seguimiento similar a la celebrada el pasado mes de mayo, que secundaron 3.500 jueces y 1.200 fiscales.
La Iglesia reconoce abiertamente los abusos de diversa índole y tiene la firme decisión de erradicarlos. Es lo que ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, durante la sesión inaugural de la Asamblea Plenaria de los Obispos, en la que ha dado las gracias a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia por su valentía al denunciarlos.
El pecado, además de poseer una dimensión individual, hiera la Iglesia y causa daño a otras personas. La Iglesia reconoce abiertamente los abusos de diversa índole y tiene la firme decisión de erradicarlos.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Las familias de los trabajadores de Metro fallecidos por exposición al amianto denuncian en declaraciones a Onda Madrid que no han recibido ninguna indemnización, pese a que el convenio de la empresa contemplaba un seguro para casos de muerte y de enfermedad. El seguro lleva años sin presupuestarse ni tampoco aplicarse. Por eso piden celeridad en la puesta en marcha del fondo de compensación anunciado por la consejera. José Frutos.
Sí, la exposición al amianto se ha cobrado ya la vida de dos trabajadores del Metro, pero ni ellos ni los dos enfermos por asbestosis han percibido ninguna cantidad. Su convenio establece un seguro con cláusulas sobre enfermedad y fallecimiento, pero lleva años sin ser presupuestado ni contratado a raíz de las medidas de ahorro. Eugenia Martín, viuda del último fallecido, relataba a Onda Madrid que se creía con derecho a esa compensación hasta que intentó tramitarla.
Yo hice una solicitud a Metro cuando a mi marido le reconocieron la incapacidad permanente absoluta, porque había una indemnización pactada en convenio de 24.000 euros en ese caso, y la contestación de Metro, que la tengo por escrito, os la puedo enseñar cuando queráis, es que Metro no tiene contratado seguro de vida ni de accidentes para sus trabajadores.
La aplicación de ese seguro es una reivindicación laboral básica, según nos cuenta Juan Carlos de la Cruz, miembro del comité de empresa.
Es vergonzoso que tengamos regulado y firmado en convenio colectivo un seguro y una póliza de vida de los trabajadores y no se esté aplicando.
Por ello reclaman además la pronta aplicación del fondo de compensación anunciado la semana pasada en la Asamblea de Madrid por la consejera.
Los Reyes han inaugurado este lunes la exposición Museo del Prado 1819-2019, un lugar de memoria. La muestra incluye un recorrido cronológico por la historia de la Pinacoteca para conmemorar su bicentenario. Los actos conmemorativos arrancan además con una jornada de puertas abiertas en el museo, cuya entrada también será gratuita los próximos 23, 24 y 25. El rey Felipe VI ha destacado la dimensión universal y el legado cultural de la Pinacoteca madrileña.
El Museo del Prado es ya, por tanto, un territorio real e imaginario, español y universal, en el que se funden satisfactoriamente lo mejor de hoy y del ayer. Porque el Museo del Prado atesora, sin duda, el acervo cultural de los españoles, pero su dimensión es universal.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva que repasamos con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, Felipe. Buenas tardes. Y con una noticia que acabamos de conocer hace tan solo unos instantes, y es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechando su viaje a Rabat, ha aprovechado para proponer a las autoridades marroquíes, entre ellas al rey Mohamed VI, presentar una candidatura conjunta junto con Portugal, además de España y Marruecos, para que los tres países organicen el Mundial de 2030. Una noticia de la que se ha hecho eco Radio Televisión Española en conexión con fuentes de la Moncloa. Hablando de la selección española y de España, no va a estar finalmente en la Liga de las Naciones el próximo verano. Necesitaba un empate entre Inglaterra y Croacia en el partido que cerraba este domingo la fase de grupos, y no fue así. Inglaterra venció a Croacia por 2-1, remontando el gol inicial de Kramanić para los croatas. Harry Kane marcó el definitivo que deja a España segunda clasificada y desciende a Croacia. La selección, conocedora de su futuro el próximo verano, vencía en su último amistoso del año por 1-0 en el partido ante Bosnia disputado en Las Palmas. Fue un partido gris con muchas rotaciones y con tres debutantes más: el central Mario Hermoso, el portero Pau López y el autor del único gol del partido, Brais Méndez. España está en pleno cambio generacional. La prueba es que la media de edad ayer en el 11 ante Bosnia no superaba los 24 años, y el seleccionador Luis Enrique habla de regeneración mirando ya a la Euro de 2020.
Que tenga esa media edad me parece maravilloso. Nosotros tenemos que pensar que el siguiente reto de la selección va a ser dentro de 2 años o casi 2 años, con lo cual rejuvenecer la selección era uno de los objetivos. Todavía hay muchos jugadores a la puerta que pueden venir, y para mí es una situación positiva.
Con todos esos condicionantes y a pesar de las dos últimas derrotas ante Inglaterra y Croacia, el seleccionador hace un balance positivo de esta Liga de las Naciones.
Bueno, las sensaciones son las que son. Es evidente que después de los dos primeros partidos esperábamos estar en esa Final Four, pero la fortuna y por supuesto algunos errores que hemos cometido han hecho que no sea así. El grupo era muy difícil, muy complicado. Yo creo que eso no lo esconde nadie, y yo creo que la respuesta de la selección ha estado a una buena altura. Podría haber sido mejor, sin ninguna duda.
Portugal va a ser el país encargado de acoger esa Final Four de la Liga de las Naciones en Oporto y Guimarães el próximo verano. Contará ya con la selección portuguesa como anfitriona tras conseguir su clasificación. Además de Inglaterra, también lo conseguía una sorprendente Suiza, que goleó 5-2 a la Bélgica de Courtois. Hoy se decidirá entre Holanda y Francia la cuarta selección clasificada. A los holandeses le basta un empate ante la descendida Alemania para dejar fuera a la campeona del mundo, a la selección francesa. España ya no va a volver a competir hasta el mes de marzo, cuando se inicie la clasificación para la Eurocopa 2020. El sorteo de grupos será el 2 de diciembre en Dublín. Y la jornada en segunda división: no hemos tenido fútbol de primera, pero sí de segunda, y ha sido inmejorable para los equipos madrileños, que nos deja un hecho histórico. Por primera vez, el Alcorcón es líder de la categoría de plata del fútbol español, líder en solitario tras su victoria 1-0 ante el Elche y el empate del Granada ante Las Palmas. El tanto de la victoria llegaba en el minuto 94, obra de Esteban Burgos. El técnico alfarero Cristóbal Parralo se mostraba así de contento.
Yo sigo pensando que es anecdótico, pero ganar un partido en el minuto 94, después de haber estado intentándolo durante todo el partido, pues la verdad es que es una satisfacción y un premio para el trabajo y el esfuerzo de los jugadores. Y orgulloso de que al final ganar este partido de esta manera pues te da mucha confianza, y nosotros pues la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho.
Pleno de victorias también, porque el Rayo Majadahonda venció en Soria 1-2 con goles de Izancar Celén de penalti y Aitor García. Por cierto, que esta jornada, la 14 en segunda división, nos deja a tres entrenadores despedidos: Manolo Jiménez en Las Palmas, Rubén Baraja en el Sporting de Gijón y José Ramón Sandoval en el Córdoba. Son ya 8 entrenadores los que han sido destituidos en esta segunda división. Y llegó la primera derrota para el Atlético de Madrid femenino en la Liga Iberdrola. Cayó ante el Barcelona por 2-1. El Barça se queda a solo un punto de las rojiblancas, que siguen siendo líderes de la competición y vuelven a dar emoción a la Liga. Sánchez Vera es el entrenador del Atleti y analizaba de esta manera el partido.
Bueno, yo creo que 65-68 minutos hemos estado por encima del FC Barcelona. Yo creo que hemos sido capaces de venir al Mini a quitarles la posesión, a jugar en espacios que nosotros queríamos. Y vuelvo a decir lo mismo, yo creo que el cómo del 1-1 nos ha hecho desplomarnos, creo que son situaciones que debemos de corregir, que no es la primera vez que nos pasa y que bueno, que debemos seguir trabajando sobre eso.
En baloncesto, victoria del Real Madrid 104-71 ante el Guipúzcoa, semana clave para los blancos con doble jornada en la Euroliga ante Gran Canaria mañana y el jueves ante Olympiacos, y en el fondo de la semana el clásico contra el Barcelona en el Palau. Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, quiere a su equipo enchufado.
En Euroliga dices, este voy a ganar y este voy a perder. Estás jugando contra grandes equipos, igual como te consideran ellos a ti, lo mismo puedes ganar que perder. Ahora mismo estoy contento por la trayectoria, por los resultados, pero sabemos que queda muchísima competición y que estamos hablando de grandes equipos.
Derrota con estrépito de Estudiantes ante el Barcelona. A pesar de la mala dinámica, solo 2 victorias y 6 derrotas, el técnico estudiantil José María Berrocal cree que hay mimbres para revertir la situación.
Perder siempre preocupa. Me preocuparía más, evidentemente, si ni trabajáramos, ni lucháramos, ni nos rindiéramos. Me preocuparía más. Pero a día de hoy veo un equipo que, a pesar de las adversidades, siempre trabaja, siempre intenta mejorar. Pues repito, pienso que tenemos margen de mejora, sobre todo que individualmente nos miremos unos a otros para saber qué nos falta, ¿vale? Para aportar, para sumar ese equipo. No es resultadista o no. Si esto es baloncesto, claro, cuando pierdes te preocupa. Eso es evidente, no es habitual.
Victoria del Fuenlabrada con remontada en Badalona, lo peor la lesión de Popovic. Y en motociclismo se acabó la temporada con el Gran Premio de Valencia en Cheste. Dovizioso se llevó la victoria en MotoGP en una carrera que tuvo que interrumpirse por la lluvia. Solo se corrieron 14 vueltas. Márquez, campeón del mundo, se fue al suelo y fue la despedida de Dani Pedrosa.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Tiempo también para nuestra agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Y que abrimos con un viaje al Hollywood de los 60.
En el libro Arde Madrid, un volumen con 70 imágenes en blanco y negro que recrea los años que Ava Gardner residió aquí en un edificio de la calle Doctor Arce. El Madrid de 1961, de las noches de chicote, pasapoga, tardes de toros y muchos excesos. Sigue la estética de la serie a la que acompaña, de Paco León, y contrasta fotos del rodaje actual con las de época. Textos sobre la Dolce Vita madrileña, la música de los cafés, boats y tablaos. Carmen Obras es directora de la editorial La Fábrica.
Y hay un tercer texto de Diego Galán sobre la figura de Ava Gardner, su amor a España, el contraste que ella encuentra aquí de, por un lado, la censura brutal y, por otro lado, pues las fiestas, la juerga, la libertad para la gente que venía de fuera.
Visitas teatralizadas y talleres de neurociencia en el Colegio de Médicos de Madrid.
Para destacar la vida y legado de Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, el recorrido empieza en la Cátedra Cajal, continúa en la Biblioteca Antigua y termina en el Aula Magna. Los talleres sobre la neurona y el sistema nervioso, con demostraciones y la construcción de un circuito neural. Grupos escolares, asociaciones y centros culturales serán los primeros en poder acceder y en unos días se abre al público general. Las reservas ya se pueden realizar en patrimonio@incomem.es.
La Fundación Telefónica nos abre una ventana al mundo a los 130 años de National Geographic.
Mostrándonos el pasado, presente y futuro de una institución referente en investigación y protección del medio ambiente. Nacía en 1888 y la muestra nos acerca a las expediciones e investigaciones que ha liderado: el descubrimiento de la ciudad de Machu Picchu, los trabajos de Jane Goodall con chimpancés o los de Diane Fossey con los gorilas en África. Las mejores fotografías, los vídeos y documentales realizados para sus canales de televisión y objetos especialmente interesantes y llamativos. Belén Frías, directora de la institución en España.
Que son objetos que han pertenecido a exploradores o incluso a fundadores de la sociedad. Cartas, medallas conmemorativas, un proyecto de la creación de un artefacto aéreo que empezó a desarrollar Alexander Graham Bell, que fue el segundo presidente de la sociedad. Y bueno, objetos incluso que han sido donados por exploradores españoles de la Sociedad National Geographic. Remember the words you told me, love me till the day I die.
Surrender my everything, 'cause you made me believe you're mine. Los covers les dieron a conocer.
Eso fue hace 6 años. Ahora, 5 Seconds of Summer se han convertido en la primera banda australiana que consigue tener sus 3 discos en el número 1 del Billboard. You pushing, I'm pulling away from you. I give and I give.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información, resumen con Patricia Fernández. Sánchez ve de sentido común no descartar ninguna fecha para las elecciones generales.
Recuerda además que marcar la fecha le corresponde a él. Lo hace después de que el número 2 del partido, José Luis Ábalos, no haya querido descartar la posibilidad de que el 26 de mayo pueda convertirse en un superdomingo electoral en el que, además de los comicios municipales, autonómicos y europeos, se celebren también las elecciones generales.
Claro que sí, nada es descartable. Ve un superdomingo, sin duda. Sabiendo ya y teniendo conocimiento de cómo está la política, lo líquida, pues no hay que aventurar nada. De aquí a mayo queda mucho tiempo.
Yo creo que el ministro de Fomento ha dicho una cosa que es de puro sentido común. Ha señalado esa fecha como ha señalado otras. Y ha dicho una cosa también, yo creo que es muy importante. Es que al final la prerrogativa y la facultad de convocar elecciones corresponde al presidente del gobierno. Y no puedo estar más de acuerdo con el ministro de Fomento.
Por lo que pueda pasar, Pablo Iglesias ha decidido ya reunir de urgencia a la dirección de Podemos el próximo viernes.
A falta de su aprobación en pleno, Madrid ya tiene presupuestos para 2019. Habrá más de 4.800 millones de euros.
Ahora Madrid y PSOE pactan incrementar el presupuesto municipal en un 1,1%. Vamos a escuchar a Manuela Carmena y a Purificación Causapié.
No concederemos ni la solidaridad, ni la participación, ni la creatividad si no tenemos unas finanzas limpias, efectivas, eficientes y ordenadas. Y resulta que las tenemos, ¿no? Este es el milagro de Madrid, el milagro del Ayuntamiento de Madrid.
Nuestra pelea, que es plantear propuestas que mejoren la vida de la gente, vale la pena apoyar estos presupuestos porque hay cosas que van a cambiar en la vida de gente que necesita al Ayuntamiento de Madrid.
La oposición, PP y Ciudadanos desconfían de esas cuentas y vuelven a poner el acento en la escasa ejecución presupuestaria.
La Iglesia admite los abusos y se compromete a erradicarlos.
El presidente de la Conferencia Episcopal asegura que la Iglesia reconoce abiertamente los abusos y adelanta que tiene su firme decisión de erradicarlos.
Huelga de jueces y fiscales es la segunda de este año.
Participación similar a la de mayo, 3.500 jueces y 1.200 fiscales han parado hoy para reclamar mejoras salariales, más medios y una mayor independencia.
Detenido tras raptar a una menor en Madrid con la que contactó por internet.
El arrestado es un hombre de 39 años y de nacionalidad venezolana que engañó a una menor de 13 años a través de un juego en internet. Mantuvo a la víctima retenida durante 24 horas hasta que pudo ser liberada por agentes de la policía dentro de un coche en un garaje del distrito de Retiro. Vamos a escuchar a la madre de la menor.
La mete en el coche, la ata con el cinturón de seguridad, arrancan y según se van a ir, la pone un pañuelo en la venda, una venda en los ojos, un pañuelo, y cuando ya llegan al destino, la mete en el garaje, la quita el pañuelito y la dice que no tenga miedo, que no pasa nada. Cuando oye los walkies que pasa el coche de la policía, claro, él la tenía atada de las manos, la niña pega un tirando hacia arriba, es cuando los guardias ven a la niña y gracias a Dios.
Les esperamos de nuevo mañana en las noticias de las 2. Un saludo y muy buenas tardes.